Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales que cada semana hacemos aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy tenemos una tertulia muy especial y para ello me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galbarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Estamos hoy aquí preparados con un invitado que no hace mucho ya participó en otra tertulia aquí en Iberoamérica y en aquella ocasión nos habló de los diferentes tipos de juegos y hoy hemos elegido un tema que está en candelera totalmente, es el que hoy nos va a ocupar, que yo creo que a los oyentes, habrá muchos que no tengan ni idea de qué es y precisamente él nos va a contar en qué consiste. Antes que nada vamos a decir que el invitado que tenemos es Miguel Durán Campos, que entre otros muchísimos cargos ha sido director general de la ONCE muchos años. Así que vamos a saludarle y después ya empezamos a hablar de este tema tan fantástico y sobre todo tan interesante para los que hayan sido afectados. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Paqui. Buenas tardes. Humberto, encantado de volver a hablar contigo también.
Pues bienvenido. El honor es nuestro.
Pues sí.
Aquí estamos para responder a todo lo que me preguntéis sobre preferentes. Y en general yo creo que también podemos reconducir, si os parece bien, el asunto respecto de los productos financieros en general que los bancos ofrecen a sus clientes.
Pues yo creo que para empezar casi que podríamos un poco explicar en qué consiste, ¿no?, las preferentes.
Muy bien, adelante. ¿Explico yo?
Bueno, no sé, yo no quisiera confundir a los oyentes porque esto es una cosa bastante técnica, pero yo eso lo conozco un poquito desde el punto de vista de aquí de Estados Unidos porque yo estudié eso. Parte de mi carrera, yo estuve siempre en seguros y parte de mi carrera fue precisamente en la bolsa. O sea, yo tenía licencia serie 7 de NASD que podía vender todo tipo de acciones. Pero aquí está muy controlado eso, ¿verdad? Y aquí sí existe lo que llaman preferred stock o acciones preferidas, que son acciones que se emiten, pero muy controladamente también, porque está todo regulado por la NASD, hay que dar un prospecto, hay que ser bien claro a la hora de hablar de esto, muy limitado cómo se puede anunciar, todo ese tipo de cosas. Y es una acción que lo que tiene es que no tiene voto, en primer lugar, una acción que no tiene voto, y que tiene preferencia en cuanto a liquidación, porque se liquida antes de las acciones comunes. O sea que es una cosa que la preferencia que tiene es esa, que es el penúltimo en cobrar, ¿verdad? Así que yo no sé qué diferencia hay entre eso y lo que cómo es las cosas en España o cómo serán otros países, así que me gustaría saber, ¿cómo no?
No hay ninguna, Humberto. En realidad, las preferentes son un producto financiero que el mercado financiero español importa, es decir, copia del mercado americano, porque desde el punto de vista de la ingeniería financiera, América, los Estados Unidos de América, van siempre muy por delante del resto del mundo. The stock prefers son, en definitiva, un producto que se parece a las acciones, diríamos, normales de bolsa, pero con la diferencia, como tú bien has dicho, una de las diferencias es que no conceden derechos políticos. Es decir, el preferentista, el tenedor de esas participaciones o acciones preferentes, no tiene posibilidad de ir a una junta general a votar como los accionistas. Sin embargo, tiene un pequeño privilegio sobre los accionistas ordinarios, y es que a la hora de una quiebra, como por ejemplo fuera de Lehman Brothers, pues está por delante en el orden de cobro, está por delante del accionista ordinario. ¿Qué sucede? Pues que cuando una entidad financiera quiebra, en realidad ni el accionista ordinario ni el preferentista, el tenedor de las stock prefers, cobran. Como tú dices, en Estados Unidos, yo no sé, no conozco, lo confieso paladinamente, no conozco la regulación de la SEC al respecto, pero lo que sí es evidente es que aquí en España, durante un tiempo, es decir, entre 1999 y 2003, se comercializaron estos productos sin que fueran legales, de tal manera que incluso esa comercialización se hacía a través de paraísos fiscales, lo cual ya es el colmo de la situación. Es decir, las entidades financieras, como por ejemplo Caja Madrid, pero no es la única, hacían esa comercialización a través de sociedades que tenían en las Islas Caimán, por ejemplo. En el año 2003, el gobierno de Aznar, a través de una modificación, una ley, la ley 19/2003, introduce una modificación respecto de la ley reguladora del mercado de valores, en la que legaliza la comercialización, la venta de esas participaciones preferentes. ¿Qué son las participaciones preferentes? Pues las participaciones preferentes son una ingeniería financiera que hace que quien las tiene, quien invierte su dinero en eso, en realidad le está dando su dinero al banco, y se lo está dando para que el banco lo haga suyo, es decir, lo tenga en fondos propios. El banco, en este caso, ¿qué es lo que puede hacer? Pues el banco normalmente da un plazo de amortización, es decir, te dice, pues a 2, 3, 5, los que sean, de años, yo le voy a recomprar esa participación preferente, pero se la voy a recomprar si el Banco Central me autoriza. O sea, si esa compra que yo le hago no disminuye, soy consciente de que estoy entrando en aspectos muy técnicos, pero luego los aclararé, no disminuye mi ratio de solvencia. Entonces, en realidad, si todo esto no se le explica al que compra las participaciones preferentes, se le está engañando. Es decir, si yo no le explico que esto no es un depósito, si yo no le explico que no se trata de un depósito normal, la persona en cuestión puede pensar que efectivamente está suscribiendo un depósito normal. Y eso le lleva a un engaño. Le lleva a un engaño porque en realidad piensa que está depositando su dinero, confiando su dinero para que el banco se lo guarde y que el banco se lo tiene que restituir cuando él quiera.
Sin duda, no por interrumpirte, Miguel, pero sin duda, eso sí, si no hay regulaciones que exijan que se explique muy claramente, se puede malinterpretar muy bien como si fuera un depósito.
Y en España, es un
Humberto, engaño total, ¿verdad?
En España, la regulación de eso ha sido muy deficiente hasta el año 2007. La Unión Europea, también en la Unión Europea, la regulación de eso, como hemos ido por detrás una vez más de los Estados Unidos, hubo una directiva en el año 2004 y otra en el año 2006 que obligó a los Estados miembros a transponer esa directiva para que se adaptase la obligación de informar a los clientes. Pero en España, a pesar de que esa directiva es bastante clara, sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es un equivalente a la SEC americana, el Banco de España, no hicieron sus deberes, no cumplieron con los deberes de protección al consumidor. Y en ese caso, las entidades bancarias, que realmente lo que hicieron fue aprovecharse de ese vacío legal, cumplieron solo formalmente la normativa denominada MiFID, pero bueno, nos llevaría muy lejos de explicar todo eso, cumplieron formalmente sus obligaciones legales, pero no cumplieron materialmente la obligación de informar de forma adecuada, de manera adecuada, a los suscriptores de este producto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
¿Qué ocurre? Vamos a ver, yo creo que en España mucha gente recordará el caso Madoff. Y en Estados Unidos, nuestros oyentes, nuestros hispanohablantes de Estados Unidos y nuestros colegas y compañeros de Latinoamérica también sabrán a qué me estoy refiriendo. ¿Qué hacía Madoff? Madoff, aprovechándose del prestigio financiero que tenía, acopiaba dinero, es decir, recogía dinero de inversores y los empleaba donde él creía conveniente. Tenía un fondo de inversión o unos fondos de inversión y recogía dinero. Entonces, él prometía unos intereses que en el caso español, en el caso de las preferentes españolas, estaba en el 7% en general. Madoff prometía esos intereses y los iba reponiendo en función de los intereses que le daban las inversiones que le hacía. ¿Qué le ocurrió a Madoff? Que en un momento determinado, y cuando vino la caída de Lehman Brothers y la crisis mundial, la crisis financiera mundial, él ya no pudo, no estaba en condiciones de pagar los intereses. Y cuando no pagó los intereses, todo se le vino abajo, porque aquellas entidades en las que tenía invertido el dinero de sus inversores quebraron. Entonces, en ese momento, toda la pirámide financiera que tenía montada Madoff se vino abajo. Pues en el caso, por ejemplo, de Caja Madrid, de las cajas españolas, para que nos entiendan, las cajas de ahorro españolas, para que nos entiendan nuestros oyentes de Estados Unidos y de América Latina. En el caso de las cajas españolas, que habían suscrito preferentes, cuando realmente se vino abajo el sistema, es decir, cuando la Autoridad Monetaria Europea, por más decir, cuando el Comité de Basilea III dijo que las preferentes no podían formar parte del capital social de las entidades financieras, se les hundió el chiringuito, no lo entenderán muchos comunicantes, se les hundió el montaje. Y entonces, en ese momento, las cajas ya no pudieron devolver el dinero que habían cogido, perdón por el verbo, porque algún argentino que me oiga...
Sí, lo sabemos bien, Miguel, eso es algo
cotidiano. Que habían tomado de los clientes. Entonces, a partir de ese momento, ya no hubo posibilidad de devolver el dinero, porque estas cajas, estas entidades financieras, entraron en quiebra. Y las personas que habían depositado su dinero creyendo que efectivamente lo depositaban en entidades financieras de su confianza, se quedaron, por decirlo en un lenguaje que nos va a entender todo el mundo, con el culo al aire. Es decir, se quedaron totalmente desprotegidas. Ese es el problema que ha ocurrido, que ha sucedido aquí en España, pero también el problema que ha habido en otros países, no solamente es España. En España lo que ha sucedido es que la banca privada ha podido más o menos ofrecer soluciones alternativas a sus clientes, en el sentido de ofrecerles acciones, compensaciones y demás. Pero las cajas de ahorro que fueron de alguna manera socializadas por una ley que se llamó la Ley Orgánica de Regulación de las Cajas de Ahorro del año 85 en el gobierno de Felipe González, ahí participaron sindicatos, partidos políticos, organizaciones patronales, y eso ha sido el desastre de las cajas de ahorro, que eran cajas sociales, cajas populares, pero con la participación de los partidos políticos, de los sindicatos y de las patronales, de las organizaciones empresariales, eso se ha demostrado que ha sido pues un poco la casa de todos y en donde se han hecho cosas que no debieron hacerse nunca. Entonces, el problema es que estas cajas han quebrado en su mayoría, salvo algunas que no, pero los bancos han ofrecido soluciones y las cajas han tenido que ser rescatadas financieramente. En el caso de España, el rescate financiero ha comportado que el gobierno español tuviera que admitir, no ha sido un rescate general como el de Portugal, Irlanda, Grecia, pero hemos estado muy cerca. España ha estado al borde del abismo. España en el 2012 estaba a punto de tener que ser rescatada por el mecanismo de rescate de la Unión Europea. Y entonces, al final, el gobierno Rajoy ha podido neutralizar ese rescate general, pero lo que no ha podido neutralizar es el rescate financiero. Y Europa nos ha prestado, la Unión Europea nos ha prestado aproximadamente 61.000 millones de euros, que en dólares, para que nos entiendan nuestros oyentes de Estados Unidos, vendría a representar unos 80.000 millones, bueno,
aquí le diríamos 80 billones.
80 billones, sí, de dólares, exacto, por convertir a billardos.
Sí, exacto.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que los afectados de preferentes no han tenido una cobertura adecuada por parte ni del gobierno español ni de la Unión Europea, porque cuando se negoció la forma de rescate en julio de 2012 entre el gobierno español y la Unión Europea, la señora Merkel se cuidó muy mucho de que los compromisos que tuvieran los bancos alemanes y los bancos holandeses, porque Holanda también empujó mucho, respecto de las preferentes de Caja Madrid o de Bankia o de otras cajas, estos no tuvieran ninguna quita. Una quita, para que nuestros oyentes lo entiendan, es una especie de descuento sobre la deuda. Los bancos alemanes se han ido de rositas, han podido convertir sus preferentes en dinero con cargo al rescate que nos ha dado Europa sin ningún descuento. Pero los españoles, los minoristas, los de a pie que habían invertido en preferentes tuvieron inicialmente una quita que les dejaba su participación prácticamente a cero. ¿Qué es lo que estamos haciendo los abogados españoles en relación a eso? Pues interponiendo demandas ante los juzgados de lo civil españoles, que nos están dando la razón masivamente y les estamos recuperando el dinero, afortunadamente. Bien es verdad que no podemos, porque el daño moral que se le ha causado a estas personas, eso los abogados no lo podemos resolver. Nosotros estamos, yo por ejemplo, pues llevamos en mi despacho ya ganados de unos 2.500 procedimientos, llevamos ganados 400. Es decir, que le hemos mordido, le hemos arañado a Bankia y a otras entidades, pues en torno a unos 40 millones de euros, que en dólares pues vendrían a ser unos 55 millones de dólares. No sé si me he enrollado mucho.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
No, porque está bien que lo expliques, porque la mayoría de los oyentes yo creo que no tenían idea en qué consistía esto, ¿no? Y la cifra que se está barajando de 1 billón de euros en preferentes, ¿qué se refiere? ¿A España o a Europa?
No, se refiere a España, Paqui. Se refiere a España, Paqui.
Es una burrada, ¿eh?
Es una burrada. Es decir, el conjunto de preferentes que se llegaron, que se llegó a comercializar, está en torno al 1 billón de euros. Lo que pasa es que de ese 1 billón de euros, bueno, pues ha habido mucho intercambio financiero interno que ha reducido sensiblemente esa cantidad, y luego pues también la banca privada y las cajas que no estaban en quiebra han llegado a acuerdos con sus con los preferentistas, de manera que han podido neutralizar gran parte de ese impacto. Pero, por ejemplo, en el conjunto de Caja Madrid, o sea, Bankia, Cataluña Caixa, o lo que ahora es Cataluña Bank, Caixa Nova Galicia o el Banco Gallego, en ese conjunto se calcula que el contribuyente español ha tenido que meter, hemos tenido que meter todos, en torno a unos 61.000 millones de euros, o sea, 61 millardos de euros hemos tenido que meter ahí, o sea, unos 80 millardos de euros, para que nos entiendan nuestros comunicantes o nuestros oyentes de USA, de Estados Unidos. Entonces, el problema que se plantea aquí, entiendo yo, no es solamente una cuestión de cómo se ha comerciado, cómo se vendió esto. El problema que se plantea aquí es cómo las autoridades que tienen la obligación de controlar el comportamiento de las entidades financieras están lo suficientemente avisadas como para que puedan proteger al consumidor. Porque os aseguro, y yo llevo hechos muchos juicios en materia bancaria ya, os aseguro que los bancos en general le ofrecen al cliente productos que no le explican suficientemente, productos de cuyos riesgos no le hablan suficientemente. Esto comporta que si a ti, por ejemplo, te proponen una compraventa, te venden una cosa, pero si no te explican los vicios ocultos que esa cosa tiene, cuando tú dices que sí, si tú admites la compraventa, y repito, no te han explicado los vicios ocultos que esa compraventa tiene, tu consentimiento está viciado, porque tú has prestado un consentimiento en función de lo que tú realmente conoces. Pero si te están ocultando cosas que tú no conoces, pongamos un ejemplo. A ti te venden un piso y tú aparentemente lo ves bonito y perfecto. Pero sin embargo, ese piso tiene un problema de estructura de construcción. O tiene un problema de, yo qué sé, de los productos que se emplearon en la construcción. Tú eso no lo puedes ver a simple vista. Por más, incluso aunque fueras un experto, tú no lo puedes ver. El vendedor, que sí conoce ese vicio, te lo está vendiendo, pero ocultándote la cuestión. Tú tienes derecho, tienes perfecto derecho, a irte a un juez y decirle: mire usted, cuando a mí me vendieron esto, no me explicaron los vicios ocultos, los riesgos que yo tenía, y por tanto yo quiero deshacer esta compraventa, porque esta compraventa es un contrato nulo por un vicio en el consentimiento, porque yo tuve un error dado que el vendedor no me explicó lo que me tendría que haber explicado. Pues en el caso de las preferentes es exactamente igual, si yo he conseguido ser lo suficientemente didáctico.
Sí, total.
Bueno, ahora voy a hacer yo un poquito de diablo aquí, Miguel. Si me lo
Sí,
permite, si
adelante.
me lo permite. Yo
Claro.
creo que es un punto muy, muy interesante eso que sacas, pero tiene que ser muy claro, ¿verdad? Porque hay dos cosas distintas. Una es muy cierto lo que dice, hay que explicar un producto, hay que estar seguro de que la persona entienda lo que está haciendo, pero a veces uno lo hace aún por escrito. Se le entrega un documento que explique todo eso, se le entrega un documento que diga esto es así, así, asado, y fírmame aquí para que tú lo leas, después léelo, fírmalo, para que tú confirmes de que yo te he explicado todo esto. Y sin embargo, a la persona en ese momento no le interesa nada de eso porque tiene mucho ánimo para comprar lo que está comprando. En el caso de una inversión en acciones de cualquier tipo, por ejemplo, pues hay un riesgo que es inherente en eso. Toda inversión tiene su riesgo. Y entonces, si ese riesgo a la larga sale mal, bueno, pues a pesar de que se explicó todo el riesgo que existía y salió mal, bueno, eso es un riesgo que asumió la persona que compró. Y es lo como debe funcionar lógicamente. Claro, si unas acciones preferentes, como le llaman ustedes allá, se vende como si fuera un depósito de banco, eso ya es un fraude, eso es una cosa completamente mal, ilegal, inmoral, como quieran llamarle.
Humberto, es que en la mayor parte de los casos, en el 99% de los casos, se vendió sin dar las explicaciones de los riesgos. Es decir, si yo voy a un banco, y te lo digo porque llevo ya 400 y pico de juicios a mis espaldas, si yo voy a un banco, yo soy profano, no tengo experiencia financiera, y el banco me dice, usted no se preocupe. Meta 100.000 euros o 130.000 dólares aquí, que no hay ningún problema. Que si usted quiere el dinero, mañana viene, me lo pide y no se preocupe que hay un mercado en que yo se lo proporciono sin ninguna pérdida.
Eso es fraude
Si
ya,
a,
claro.
claro, si a mí el banco, y es lo que se ha dado en España, yo no sé en otros países, pero te aseguro que yo he interrogado ya a muchos, muchos, muchos testigos, empleados de banca, que han tenido que reconocerme que vendían el producto así porque, entre otras cosas, sus superiores no les habían explicado en qué consistía este producto. Es decir, si tú eres empleado de un banco y tu consejo de administración te dice, vende esto, pero no te dice cuáles son los riesgos de esa venta, para que tú se los expliques al cliente, tú se lo vas a vender sin explicar los riesgos. Desde ese momento, la venta es absolutamente ilegal porque está viciando el consentimiento de la persona.
Absolutamente de acuerdo, eso es muy cierto, eso no puede
Aquí
existir.
se dan casos. Es decir, la mayor parte, la inmensa mayoría de casos. Si no, nosotros no llevaríamos un 99,9%. Solo nos ha fallado uno,
Sí.
pero y uno por un error concreto del cliente. Pero es que los estamos ganando todos. Y además, lo complicado de esto es entender por qué el gobierno español no acepta un acuerdo global con todos los perjudicados, cuando además, por decirlo de una forma sencilla, los jueces les están condenando a las costas judiciales, es decir, que
Sí.
es que tienen que pagar mucho más de lo que deben, y a los intereses legales que están por encima de lo que sería el tipo medio de retribución del capital. Eso es lo incomprensible. Yo no sé por qué el gobierno español, por qué Bruselas, a la vista de cómo son los pronunciamientos de los jueces españoles, que son, como digo, unánimes, y créeme, Humberto y Paqui, es que llevo muchos juicios hechos y es que tengo un montón de sentencias que exhibir, es que las he ganado todas.
Claro, y porque habéis optado por la vía civil, que es más lenta, ¿no había posibilidad de ir por la penal?
No, al contrario, Paqui, la vía civil es más rápida. Si
¿Ah,
fuéramos
sí?
por, sí, Si fuéramos por la penal, estaríamos ahora anclados en la audiencia pidiendo responsabilidades penales, por ejemplo, al señor Blesa o al señor Rato, que eso las tendrán que dilucidar por la vía de sus compromisos penales, pero a mí lo que me importa es que un juzgado me sentencie en favor de un cliente diciéndome, mire usted, efectivamente este cliente ha sido engañado, y a partir de que me sentencia, me da esa sentencia, el cliente recupera el dinero. El daño moral no se lo pido porque es muy difícil de demostrar. Y entonces yo no quiero... un abogado tiene que ser sobre todo práctico. Es decir, cuando un abogado embarca a su cliente en aventuras complicadas, el que gana al final, si el cliente le paga, claro, es el abogado. El abogado lo que tiene que ser es práctico y tiene que recomendarle al cliente la solución más directa, más fácil. Nosotros le llevamos ya recuperados, otra vez con perdón para los oyentes argentinos, le llevamos recuperados a Bankia en torno a 30 millones de euros. Pues nuestros clientes que han podido recuperar su dinero en un año, en 8 meses, en 7 meses, en 12, en 14 meses, esos clientes están contentos. Obviamente que han tenido un problema, pero es que al final el pleito les está saliendo gratis, porque los honorarios míos de mi despacho los acaba pagando la demandada, que ha sido vencida y condenada en costas.
Claro, y como esto viene desde el 2003, se supone que el que no iniciara los trámites en su día ya les habría prescrito.
No, en realidad la inmensa mayoría de preferentes vienen de 2009. Entonces, el contrato de preferentes es un contrato de tracto sucesivo, es decir, es un contrato que se perfecciona efectivamente en el momento en que se firma, pero que no se consuma hasta el momento en que el otro, el que está obligado a pagarte los intereses, para decirlo de una forma que nuestros oyentes nos puedan entender, cuando Bankia, por ejemplo, Caja Madrid se obligó, o Catalunya Bank se obligó a pagar unos intereses, el contrato puede ser denunciado en el momento en que los intereses se dejan de pagar. ¿Cuándo se dejan de pagar los intereses? En el año 2012. ¿Cuánto tiempo tiene la gente para reclamar? Hasta el año 2002, hasta el año 2016. Es decir, no les prescribe el derecho hasta abril del año 2016. Por tanto, si alguien tiene preferentes en este momento, nos puede buscar porque hasta abril de 2016, yo no les recomiendo que esperen, pero hasta el año 2016 los juzgados y tribunales de España están reconociendo que pueden reclamar.
Yo creo que debías entonces decirles a los que escuchen este podcast que cómo pueden ponerse en contacto contigo, Miguel Durán, para que puedan hacer esa reclamación, ¿verdad?
Pues es sencillo, si toman nota del teléfono, y además como estamos en podcast lo pueden reproducir, los teléfonos de mi despacho son 91-435-6737, ahí sale un contestador. Por tanto, con dejar el nombre y el número de teléfono y decir, pues yo me refiero a las preferentes o me refiero a cualquier otra cosa, cualquier otro asunto jurídico, pues ahí nosotros seguro que le vamos a llamar. Repito el del contestador para que la gente lo anote bien. Claro. 91-435-6737. 91-435-6737. Y el teléfono de Centralita es el 91-431-2591. Repito el de Centralita, 91-431-2591.
Muy bien, Miguel, pues yo creo que ha sido una tertulia excelente. Yo he aprendido mucho y creo que es ilustrativa, de verdad, del problema tan grave ese, mucha pobre gente de que puso sus ahorros ahí, que pueden estar ahora pues bien preocupados, ¿verdad?
Yo creo que lo importante aquí, Humberto, es decirle a la gente que efectivamente cuando un banco te ofrece productos, no lo aceptes a la primera de cambio, ¿eh? No te confíes, asesórate, es mucho más práctico. Si el producto no te suena que sea una cosa confiable, es mucho más práctico irte a un asesor financiero y pedirle opinión sobre ese producto. Eso es la recomendación que yo haría. Y por otra parte, si queréis que hablemos un día en general del comportamiento de la banca, yo encantado de ofreceros mi modesta opinión sobre ese comportamiento. Y ahora también os anticipo que hay un tema muy interesante en España, es en España, este es circunscrito a España, que es el tema de un reconocimiento que el Tribunal Supremo ha hecho en relación a los ciegos españoles respecto de la posibilidad de que obtengan la calificación de gran invalidez, que es un 50% más de su pensión. Si queréis, un día hablamos sobre eso.
Bueno, ¿no? Te tomamos la palabra, pero inmediatamente, ¿verdad, Humberto?
Hombre, estoy a decir un día, ¿no? Ya.
Eso quedamos, ya ponemos fecha aquí fuera de esa tertulia, ponemos fecha y ya quedamos para grabarlo, por supuesto, porque eso es una cosa que le va a afectar a montones de personas.
Sí, en realidad eso es una sentencia que ha habido en unificación de doctrina, es decir, que sienta jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo Español, que reconoce que los ciegos totales tienen derecho a la gran invalidez. Es verdad que lo circunscribe en principio a las personas que tengan una calificación inicial de invalidez o de incapacidad laboral permanente, pero que nosotros pensamos que puede ser extrapolable, ¿por qué no?, a las personas que sean ciegas totales. Entonces, nosotros estamos trabajando una demanda colectiva en ese sentido y creo que puede ser un tema que pues, ¿por qué no? A ver, en derecho tenéis que pensar que muchas veces los abogados, hay algunos abogados, muchos abogados que dicen no, la jurisprudencia dice esto y no la queremos rebatir. No, yo creo que un abogado creativo es aquel que dice, bueno, la jurisprudencia dice esto, pero mire usted, a mí se me ha ocurrido esta otra cosa y creo que puedo variar el criterio de los tribunales de máxima instancia. Y por tanto lo voy a intentar. Bueno, a ver, lo intentamos. No quiere decir que lo vayamos a conseguir, no digo eso, pero sí que lo tenemos que intentar.
Desde luego, interesante, vamos, así a simple vista puede ser muy, muy interesante, porque además aquí en España, como dices tú, somos muchísimos los afectados y estoy segura que si esto saliera adelante, te lloverían casos. Eso seguro.
Bueno, estamos en eso. Quiero decir que por nosotros encantados de que la gente... Además, esto es una cosa que no es en principio cara ni mucho menos,
Pues sí.
Es decir, que la gente no es que vaya a arriesgar 1.000 o 2.000 o 500 euros, no, en absoluto. Es decir, esto es algo que está haciendo mi despacho, que estamos haciendo nosotros, que somos los pioneros en el intento y que, hombre, yo no garantizo, porque ningún abogado, cuando alguien vaya a un abogado y le garantice el 100%, que no se fíe.
Claro. Sí.
Pero yo no garantizo el 100%, pero yo lo que sí le garantizo a la gente que confía en nosotros es una pelea absoluta hasta llegar al Tribunal Supremo.
Pues sí.
Ya eso son grandes palabras, porque eso no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, y es algo que yo creo que deben de admirar el que te escuche y el que esté en esas condiciones de usar tu servicio, ¿verdad?
Bueno, pues, sí. Pues a vuestra entera disposición.
Pues perfecto, pues entonces ahora ya, Humberto, vamos a dar también nuestras direcciones, ¿no?
Cómo no, el que quiera escribirnos por correo electrónico puede hacerlo a...
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues quiero agradecerle a Miguel Durán que haya estado aquí con nosotros, que haya tomado ese tiempo tan precioso, porque sé que está muy ocupado, para compartir con nuestros oyentes todas estas grandes informaciones, sobre todo eso, las preferentes. A mí me resultó muy, muy interesante. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Durán.
Nada, Humberto, un abrazo muy grande para ti, para Paquita, y voy a reincorporarme a mis funciones. Estoy preparando un juicio que voy a hacer el martes que viene en Ceuta, y bueno, pues la verdad es que ahí nos tenemos que jugar contra Bankia 309.000 euros, o sea, en términos de dólares, pues aproximadamente unos casi 400.000 dólares, pero estoy convencido de que lo voy a poder ganar.
Pues cómo no, pues buena suerte, ojalá que sí.
Estoy convencido. Y además, a las guerras hay que ir con moral de victoria.
Eso porque desde
si
luego.
No, porque si no,
seguro, si no malamente.
Seguro.
Claro que sí, claro que sí.
Bien, pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.